La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar a nombre de todo el equipo. Estamos prácticamente concluyendo lo que sería o lo que fue la primera semana del mes de abril. Yo espero que usted haya iniciado bien todas sus actividades, todo lo que se ha propuesto para este cuarto mes del año. Gracias por su compañía, por fin es viernes, qué bueno, y por fin también están aquí las noticias y se las presentamos en este resumen. El gobierno de Jalisco presenta su política social y el programa Seguro Médico. Destacan apoyos económicos a personas cuidadoras y estancias infantiles.
Esta estrategia social para 1,500,000 personas es para los 125 municipios del estado.
Personas desaparecidas, seguridad y economía, los temas centrales de la reunión entre el gobernador Pablo Lemus y legisladores locales y federales realizada en Casa Jalisco.
Como es el tema de la seguridad, como es el tema de la desaparición, como es el tema de la infraestructura, de la movilidad, de la economía. Sí se hablaron de muchos temas. La verdad, una reunión muy productiva.
Hasta 2026 se prevé la conexión de Tlajomulco a la red del CIAPA.
Y las primeras, que son alrededor de 22 colonias, son precisamente las de Carretera Chapala, que son las que tienen el problema de desabasto más apremiante en todo el municipio.
Vecinos del mercado de abastos denuncian constante bloqueo de cocheras por parte de tráileres. Acusan a Movilidad de complicidad.
Nos están invadiendo, nos están tapando los accesos, salida y entrada de los vehículos, las cocheras, ya no podemos más. Vialidad viene y viene por su mochada.
Descarta la Secretaría de Seguridad del Estado el regreso de policías municipales a Villa Hidalgo y Teocaltiche.
Nosotros consideramos que en este momento lo mejor es que sigamos trabajando con Guardia Nacional, Ejército y la Policía Estatal para poder garantizar la seguridad en el lugar.
Un incendio en una finca abandonada llena de basura de la colonia americana en Guadalajara provocó la evacuación de 180 empleados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se registra fuga de químicos en empresa de Tlaquepaque. Llama la presidenta a padres de familia a eliminar la comida chatarra de la lonchera de los niños. Qué bueno que nos acompaña esta tarde. Aquí estamos, como siempre, saludándole con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda esta tarde en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Espero que haya tenido pues una muy buena semana y que disfrute el fin de semana, si le toca descansar o si le toca trabajar, que también sea muy productivo para usted. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta para llevarle precisamente todos los detalles de la información, no sin antes decirle que hay que considerar, a propósito del fin de semana y antes de que se me escape, que si usted va a salir de la ciudad, va a visitar, por ejemplo, el noroeste del país, tome en consideración que para el fin de semana hay probabilidad de lluvia, así como posible caída de nieve o aguanieve, esto en el norte de la Sierra Madre Occidental. En el resto del territorio nacional habrá temperaturas cálidas. Incluso en algunas zonas del litoral del Golfo de México y del Pacífico, el termómetro podría alcanzar los 40 grados. Para Jalisco, el pronóstico es clima estable y tardes calurosas este fin de semana. En el área metropolitana de Guadalajara, tampoco estamos alejados precisamente de seguir con este clima, un pronóstico de una máxima de 33 grados. Para el fin de semana también cielo despejado con algunas nubes dispersas, como ya le decía, ambiente cálido en la tarde y esto que ha estado sucediendo con pues frecuencia o durante todos estos días literalmente. Se esperan tardes, o más bien noches frescas y al amanecer. Así es de que eso para este fin de semana. Dicho lo anterior, ahora sí vamos a la pausa comercial y ya regresamos, apenas estamos iniciando Metrópoli al Día. Estamos de regreso con usted, ahora sí para que comencemos a llevarle los detalles de la información. Al igual que lo hizo la semana pasada, cuando el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, convocó a la academia, profesionales, especialistas y jóvenes a unirse para erradicar la violencia, este jueves por la noche el mandatario estatal se reunió con 62 de los 74 legisladores, tanto locales como federales, para invitar a la unión, olvidando colores y partidos políticos. El diálogo ocurrió en Casa Jalisco y tuvo como objetivo unir esfuerzos entre el Ejecutivo y el Legislativo para trazar una nueva ruta en la que Jalisco se vea beneficiado, principalmente en temas como la seguridad, el desarrollo económico, educación, presupuesto en infraestructura y entre algunos otros, ¿no? Lemus Navarro convocó a los 62 legisladores estatales y federales a dejar a un lado las corrientes políticas y las banderas partidistas para sumar voluntades porque Jalisco, dijo, merece un entorno de paz. En este encuentro, el titular del Ejecutivo también abrió la pauta a nuevos proyectos para dialogarlos, analizarlos y ver la manera de ejecutarlos. El gobernador del estado está tratando de tener esta fortaleza a su alrededor en su gestión y lo sabe perfectamente bien. La única manera es hacer alianzas. Busca en esta unidad precisamente fortalecer lo que en política debería estar siempre muy presente: los intereses de la gente antes que de los propios partidos. Entonces, creo que es un esfuerzo interesante el que hace el gobernador del estado en ese sentido. Y el día de hoy, o esta mañana, precisamente en el espacio informativo Buenos Días Metrópoli, el diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, que fue uno de los presentes en esta reunión, estuvo compartiendo justamente algunos de los temas que se abordaron anoche con los legisladores locales y federales de los diferentes partidos con el gobernador Pablo Lemus. Hablábamos ya de las seguridad, específicamente señalaba Tonatiuh Bravo Padilla, el diputado, que se habló de el rancho Izaguirre, eso que sucedió lamentablemente en Teuchitlán, en fin, entre algunas otras cosas. Pero ¿qué le parece si escuchamos de voz de uno de los participantes precisamente los temas que ahí se abordaron?
Efectivamente, se nos turnó una invitación para tener una mesa de trabajo general a los legisladores locales del Congreso del Estado, de las cámaras federales, del Congreso de la Unión, tanto de senadores como de diputados federales, y se llevó a cabo esta reunión con una presencia pues nutrida. Yo creo que estuvimos ahí más del 80-90% de las y los legisladores de todos los grupos parlamentarios. Eso sí fue una característica importante. Y por parte del gobierno del estado estuvieron presentes los coordinadores del gabinete del gobernador y él mismo. Esta reunión él la convocó con la finalidad de tocar, a dar inicio a tocar algunos puntos relevantes en la tarea y en el trabajo que tenemos como legisladores, tanto en el Congreso de la Unión como en el Congreso del Estado. Participamos algunos, o la mayoría de las y los coordinadores de fracciones parlamentarias locales y algunos del ámbito federal. Estuvieron presentes dos senadores, tanto el senador Clemente Castañeda como el senador Carlos Domelí, y estuvieron presentes la mayoría de diputadas y diputados federales de todos los partidos, y también la mayoría de las diputadas y diputados de los partidos locales. En las intervenciones, en primer lugar, pues, se reconoció la iniciativa, la importancia de reunirnos en momentos en los que ocurren acontecimientos internacionales, nacionales y locales que dan cuenta de la necesidad de un esfuerzo colectivo y de poner en algunos de los puntos, sin conculcar la pluralidad y la natural diferencia de puntos de vista, pues poner por delante qué soluciones podemos impulsar en Jalisco y en México. Evidentemente en las intervenciones se tocaron algunos de los temas claves que se están viviendo: el tema económico, la negociación con Estados Unidos, la reunión que tuvo el día de ayer la Presidenta de la República y la exposición que hizo el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Nos platicó ahí presente el gobernador, y bueno, las perspectivas que esto puede tener para el Estado, el tema de los desaparecidos, el tema de la seguridad y otros temas de la agenda. En conclusión, la necesidad de hacer una agenda más estratégica, una agenda puntual, que nos pueda convocar a siguientes reuniones, ya sea por Junta de Coordinación Política, por grupos parlamentarios, de acuerdo al interés temático que se tenga, o también de acuerdo a cómo se vayan presentando acontecimientos, temas coyunturales.
Maestro, creo que no había antecedente de una reunión como esta en la que fuera invitado no solo, digamos, los legisladores de su partido, de Movimiento Ciudadano, sino que se abre también a la oposición. Y de repente, pues fue lo curioso ver algunas imágenes de fotografías, por ejemplo, con el gobernador, con algunos otros legisladores, entre estos también Carlos Lomelí. Finalmente se hacen a un lado las diferencias políticas y se trata de poner como prioridad la agenda de los jaliscienses.
Bueno, yo creo que sí fue importante la reunión. En el pasado yo he sido legislador federal, sí, y también había sido convocado junto con los demás legisladores federales por los gobernadores del estado en su momento, de tal manera que lo que sí fue el día de ayer una novedad fue que estuviéramos todos los legisladores o la mayoría de los legisladores locales, federales, tanto del Senado como diputados de la Diputación Federal. Yo creo que es positivo que se dé este encuentro. Hay que recordar, Griselda, que ahí está expresada la voluntad popular, es decir, en las legisladoras y legisladores electos y en el gobernador del estado está depositados la gran mayoría de votos o la totalidad de los votos que expresan el deseo ciudadano de representación, por un lado. Y por otro lado, pues reunir parlamentar con parlamentarios, pues es un ejercicio fundamental de la política, escuchar diferentes puntos de vista y abocarse a construir consensos para dirigir la acción y la política pública. Creo yo que es por excelencia el trabajo político que hoy debe caracterizar al Estado. Nadie de los que fuimos ahí vamos a hacer a un lado ni nuestros puntos de vista ni eventuales diferencias que tengamos. Más bien al revés, de lo que se trata es de que haya un espacio donde se ventilen, donde se discutan, donde se escuchen otros puntos de vista diferentes.
Y bueno, aunque haya diferencias, pues que estos puntos de vista converjan en el fin común, que es precisamente la sociedad, la ciudadanía, el pueblo, como le quieran llamar, ¿no? Y este fue el primer encuentro de estas características. La idea es reunirse de nueva cuenta si la coyuntura lo exige, además de que podría haber mesas temáticas para analizar con más detenimiento asuntos concretos. Y ciertamente, posterior a esta conversación que acaba usted de escuchar, o parte de la misma, con el diputado de Hagamos, Sonatiuh Bravo Padilla, esta mañana a los micrófonos de Notisistema, el gobernador del estado también pues habló al respecto del tema y efectivamente confirmó que buscan repetir cada 6 meses esta reunión entre, obviamente, él como jefe del Ejecutivo y los legisladores. Edgar Flores Maciel, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Mercedes, con el gusto de saludarte también a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, efectivamente, hoy, después de que presentara su programa o su estrategia de programas sociales ante un evento, por cierto, multitudinario, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, tocó justamente el tema de la reunión que tuvo ayer por la tarde-noche en Casa Jalisco con un total de 62 legisladores, tanto estatales como federales, de un total de 74. Lo que nos comentó respecto al tema es que fue una reunión que calificó como muy fructífera, muy productiva, con un diálogo respetuoso y sobre todo destacando un punto importante que es pues que finalmente esta reunión logró, por lo menos en la, durante la reunión, olvidarse un poco de las banderas y los colores partidistas y enfocarse, pues como decía mi abuelita, a lo que te truje chencha, que es el bienestar de Jalisco. Justo en torno a esto, dijo que pues el resultado de esta reunión que tuvo ayer, por cierto, dijo, empezó por ahí de las 6:30 de la tarde y acabó hasta las 10 de la noche, se busca que sea pues ya de manera reiterada, por lo menos esta reunión general, como la que tuvo ayer, entre los próximos 4 y 6 meses, es decir, se estaría llevando a grosso modo, digámoslo así, 2 veces por año, para tratar temas importantes como lo fue el tema de desaparecidos, que lo hicieron ayer, el tema de inseguridad, el tema de infraestructura. Pero si te parece, vamos a escuchar un poco de lo que nos detalló Pablo Lemus Navarro en torno a esta reunión y cuáles son las expectativas adicional a reunirse con todos los legisladores. Hay también por ahí un punto importante para reunirse en lo particular. Escuchamos pues entonces al gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro.
No se trataron temas particulares, sin embargo, bueno, pues si entramos en algunas situaciones que aquejan a nuestro país y a nuestro estado, como es el tema de la seguridad, como es el tema de la desaparición, como es el tema de la infraestructura, de la movilidad, de la economía, sí se hablaron de muchos temas. La verdad, una reunión muy productiva, iniciamos por ahí de las 6:45 de la tarde y terminamos prácticamente a las 10 de la noche. Una reunión de un diálogo amplio, respetuoso, y la verdad muy contento. Y estas reuniones pues llegaron para quedarse, porque la intención de las mismas es que las podamos repetir. Probablemente la general, cada 4 o cada 6 meses.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, cada 4 o 6 meses, es decir, en términos generales, quizá pueda repetirse 2 veces por año esta reunión que tuvo ayer con legisladores de todos los partidos, tanto del Congreso del Estado como senadores y pues también de San Lázaro. Entonces, quizá esta reunión pues no tendrá el trasfondo, Mercedes, de estar siempre de acuerdo. Evidentemente habrá oposición, habrá puntos encontrados, pero parece, por lo menos en lo que se llevó a cabo esta reunión, el resultado primero inmediato, pues que sí tuvo un buen puerto, por lo menos para ponerse de acuerdo en los temas que de verdad quejan a Jalisco. Ya lo decía Pablo Lemus, hay diferencias, eso es evidente, más allá del tema de los colores de los partidos y demás, bueno, pues hay incluso en lo personal diferencias de opiniones, pero el punto es llegar pues a un acuerdo, digámoslo así, a un punto medio para que pues el único beneficiado sean los ciudadanos y por supuesto el Estado en una crisis tan severa en temas de desapariciones y también de inseguridad. Adelantaba que las reuniones en lo particular, por ejemplo, dijo ya tiene programa una que podría celebrarse la próxima semana con la Comisión de Búsqueda de Personas del Congreso de Jalisco. Esas sí podrían celebrarse o llevarse a cabo pues más pronto, es decir, no esperar hasta los 4 o 6 meses, sino que conforme se vayan solicitando, dijo el gobernador, él está pues dispuesto a colaborar, dispuesto al diálogo, abierto para que pues todo sea por el bien de Jalisco. El reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Me parece un muy buen esfuerzo del gobernador del estado de Jalisco, porque creo que venimos de haber tenido a un gobernador que le echaba leña al fuego, como se dice, ¿no? Y creo que a como están los tiempos, siempre es importante tener una cabeza fuerte, una cabeza que una, que respete los diferentes puntos de vista, pero que se retroalimente también de ellos, porque en tus diferencias o en nuestras diferencias podemos encontrar algunas coincidencias de las que no nos hemos dado cuenta, y necesitamos mucho en este momento el fortalecimiento de los partidos políticos, ya de dejar estar buscando ahora sí solamente jalar agua para su molino. Se les olvida que son los representantes de los ciudadanos. Entonces me parece un esfuerzo muy interesante que espero llegue a buen puerto, que se siga reproduciendo, se siga replicando y que de veras se bajen de ladrillo los políticos, porque como dicen por ahí, como decía nuestra abuela, mi estimadísimo Edgar, el hoyo no está, el horno no está, ¿cómo? El horno no está,
el horno para, no está para bollos.
Exactamente.
Sí, exactamente. No, y menos ahora, ¿no? Creo menos que el mensaje de Lemus sigue siendo eso, lo decía la semana pasada, ustedes recordarán, es momento de que en Jalisco se toque fondo. Parece que por lo menos en la vida política o el ejercicio como jefe del Ejecutivo, sí tocó fondo Lemus con todo esto que ha ocurrido en Izaguirre, Teochitlán y demás, porque el primer llamado, hay que recordar, lo hizo justamente pues a la unidad para que la academia, especialistas, bufetes de abogados, colectivos y demás se sumaran para pues todos ir caminando en un solo rumbo y reducir este tema tan complicadísimo que son las desapariciones. Hoy lo vuelve a hacer, pero con los legisladores. Y déjame decirte un dato importante que creo yo que es más, va más allá esto del discurso, es decir, da la impresión de que es real la intención de querer sumar voluntades, porque recordarán que con el tema de la publicidad del delito, él dijo que la próxima semana va a presentar una iniciativa al Congreso para que pues haya un tema más riguroso en contra de estas agrupaciones, productores y vocalistas y demás. Él decía que justo producto de esta reunión, un diputado del PAN, discúlpeme, ahorita se me ve el nombre, pero al inmediato, pero prometo tenérselo en un momento, levantó la mano y dijo, oiga, gobernador, yo ya tengo una iniciativa para eso. Entonces se olvidaron ahí de colores de partidos y dijo, pues vamos a sumar entre los dos lo bueno de la tuya, lo bueno de la mía, y que sea justamente para evitar este tipo de cosas tan desagradables como lo que ocurrió el fin de semana. Entonces creo que el mensaje sí va por buen camino, ojalá que de verdad los demás se sumen y que se olviden, como tú bien dices, del protagonismo del ladrillo de los colores, y pues ya que de plano puedan dar soluciones.
Exactamente. Y vamos a hacer una pausa, Edgar, si me lo permites, para regresando de la misma, también ya que estamos hablando del gobernador, pero en otro tema, hoy el gobierno del estado, que encabeza Lemus Navarro, anunció el programa de apoyo social. ¿Te parece bien?
Correcto, yo aquí estoy pendiente.
Perfecto. Entonces, regresando de la pausa y del mundo al instante, de nueva cuenta, Edgar, pero ahora con esta información, porque son programas sociales que pretenden darle cobertura a todo el estado de Jalisco. Ya volvemos. Hoy el gobierno del estado presentó su programa de apoyos sociales denominado Yo Jalisco. ¿En qué consiste? ¿Cuál será la cobertura? ¿A quiénes va a apoyar? Mi compañero Edgar Flores Maciel, ahora sí que te cumplimos la amenaza, mi estimado Edgar, y ya estás de vuelta al aire ahora con esta información. ¿Cómo estás?
Oye, qué bueno, muchas gracias por cumplírmela, muchas gracias. Oye, pues déjame platicarles que hoy en un evento multitudinario, imagínese usted que fue necesario pues habilitar la arena de Astros, el equipo de básquetbol ahí en las inmediaciones de la unidad Ávila Camacho, para que, bueno, pues el gobernador Pablo Lemus presentara esta estrategia denominada pues, Yo Jalisco, que es la política social, que, bueno, pues tan solo para este primer año tiene contemplada una inversión de 2.400 millones de pesos. ¿Cuáles son las particularidades, más allá de los programas que usted ya conoce? Bueno, pues me parece preciso destacar, Mercedes, que primero va a ser para los 125 municipios de Jalisco. Lo reiteró en muchas ocasiones el gobernador en su discurso, que no se piense que esos programas sociales van a ser solamente para la zona metropolitana de Guadalajara, insistió, va a ser para todo el estado. Si te parece, antes de detallarles, vamos a escuchar un poquito de los números que ofreció Pablo Lemus en este discurso ahí en la unidad deportiva Ávila Camacho, o también es conocida como la Arena de Astros.
Esta estrategia social para 1.500.000 personas es para los 125 municipios del estado, porque luego queremos nada más asumir que es para la zona metropolitana. No, es para los 125 municipios de Jalisco. ¿Cuánto vamos a invertir? Alrededor de 2.400 millones de pesos.
Ya lo escuchó usted, y esto, de decir que es para los 125 municipios, lo dijo en muchas ocasiones. Entonces, creo que ahora sí va en serio el tema de que los apoyos sociales van para todo el estado. Pero les decía, ¿cuáles son las particularidades, Mercedes, de esta estrategia de la política social Yo Jalisco? Primero, entre esos apoyos sobresale en esta estrategia justamente el apoyo a personas cuidadoras, es decir, aquellas que por alguna circunstancia tienen pues alguna persona adulta mayor que requiere atención prácticamente 24 horas, alguna persona con discapacidad, etc. Ellas van a poder recibir un apoyo de 2.000 pesos por mes. Otro de los apoyos destacados en esta estrategia, Mercedes, tiene que ver con las estancias infantiles. Para las madres va a haber un apoyo de 1.500 pesos, pero ojo, para las estancias infantiles, es decir, para el edificio donde se agregan las estancias, va a haber apoyos de hasta medio millón de pesos. Estos tendrán que ser destinados para mejoras, para adecuaciones, para temas de infraestructura interna que permitan pues que esta estancia sea todavía de mucha más calidad. También comentarles que en este mismo sentido, bueno, Lemus Navarro también se comprometió a un nuevo sistema de salud, es decir, no un nuevo sistema, sino apoyos para la salud. El tema es que se van a manejar los apoyos con esta estrategia bajo cuatro tarjetas específicamente. Las tarjetas van destinadas para los diferentes programas, pero se espera que en los últimos meses de 2025, esta tarjeta se homologue a una sola que va a contener los datos, evidentemente, del beneficiario y un código QR que va a poder identificar pues, qué tipo de apoyo es el que usted está recibiendo. Pero comentarles que en ese tema de salud, bueno, dijo que se está trabajando ya de manera ardua, incansable para la cobertura de los medicamentos. ¿Cuál es la promesa que hace Pablo Lemus en torno a este anuncio de los programas sociales? Que para septiembre próximo, Jalisco tenga una cobertura de aproximadamente el 92% de los medicamentos que se necesitan. Esto, por supuesto, incluyendo aquellos que tienen que ver con el cáncer. ¿En qué consisten estas tarjetas? Inicialmente se va a tener que obtener una tarjeta de las cuatro diferentes. Una de ellas es el apoyo para el campo, otra más es el seguro médico al estilo Jalisco, el otro más es para transporte y una tercera que va a ser la tarjeta universal para el resto de los apoyos. Y hago una acotación, Mercedes, con este tema del seguro médico al estilo Jalisco, porque con esta tarjeta, para todas aquellas personas que no cuenten con seguridad social, es decir, que no tengan ISSSTE, que no tengan IMSS, bueno, pues esta tarjeta va a fungir literal como un tarjetón del IMSS, como el que usted tiene si cuenta con seguridad social. Ahí van a estar sus datos, su CURP, su nombre, su código QR, y va a poder accesar, por lo menos es la promesa de Pablo Lemus, a cualquier hospital que sea operado por el Estado. Hay que recordar que hay un plan importante para el tema de los hospitales civiles, que está próximo, o bueno, no próximo, pero está ya en planes, un hospital civil en Puerto Vallarta, y pensando que los 125 municipios participan en esos programas sociales, entonces prácticamente la cobertura va a ser en todo el Estado. Con esta única tarjeta va a ser tan sencillo como el ejemplo que puso el gobernador, desde una gripa con calentura hasta problemas o patologías mucho más severas, dependiendo si el caso, esta tarjeta le va a permitir a usted ingresar a cualquier hospital y ojo con la acotación que sea operado por el gobierno de Jalisco. Esas son parte, Mercedes, de las particularidades. De inicio, repito, va a tener que usted inscribirse, no se habló mucho de los detalles, no de muchos pormenores. Seguramente en los próximos días la Secretaría de Asistencia Social estará dando los mecanismos para inscribirse, para que usted aplique, para ver si es candidato o no para recibir estos apoyos, pero creo que son cosas que no se habían dado antes, es decir, por ejemplo, el tema de lo de las madres o personas cuidadoras, creo que no había existido un apoyo similar. También el apoyo que se está dando para las estancias infantiles, creo que tampoco lo había, por lo menos no lo recuerdo ahorita rápidamente. Y esta cobertura para los 125 municipios con una tarjeta que, insisto, a final de 2025 se pretende que se haya una sola y con este código QR únicamente identifiquen de qué programa es usted beneficiario para que pueda obtener los apoyos. El reporte, Meche, buenas tardes.
El cual agradezco enormemente y bueno, hay que estar efectivamente, estimado Edgar, pendientes de cuando se den ya, digamos, los lineamientos de operación para que la gente pueda registrarse a los programas y bueno, cómo es que van a operar, ¿no? Me parece que eso es importantísimo, hay que estar pues a la espera y ojalá que la forma de registro no sea tan complicada, ¿no? Porque ya viste por ahí con el Yo Jalisco Apoyo al Transporte, ha sido pues un poquito laborioso para algunas personas, en fin. Pero esperamos que pueda ser amable el acceso a ese apoyo.
Y que alcance, ¿no, Meche? Porque hay 50,000 personas que se quedaron fuera de este programa de Yo Jalisco Apoyo al Transporte. Están esperando una segunda convocatoria, entonces no se habló mucho de números, digo, la estrategia yo creo que tiene una buena intención, habrá que esperar los números para cuántas alcanza, porque el presupuesto, recuerde usted, es de 2,400 millones de pesos.
Pues sí, eso también, no, también decía mi abuela, la cobija no alcanza para todos.
Así es, pero bueno, vamos a ver cuáles son las redes de operación, esté pendiente, seguro aquí en esos espacios informativos se lo vamos a dar a conocer.
Exactamente. Edgar Flores Maciel, muchas gracias, que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente, Mercedes, un abrazo para todos, buen fin de semana.
Gracias, que estés muy bien. Bueno, pasemos ahora con otros temas. Seguimos dándole continuidad al agua. Desde el Congreso del Estado de Jalisco, lo que allá está sucediendo. Ya sabe usted que los diputados quieren precisamente o están discutiendo el tema del aumento a las tarifas del agua. Pero hoy, por ejemplo, y se han hecho algunas otras propuestas para cuando la gente no tenga agua, poderle surtir, en fin, de hecho, de todo esto, Mark Hernández ha estado muy al pendiente y le ha estado informando a usted en los diferentes espacios de Radio Metrópoli Notisistema. Pues bien, ahora se da a conocer una lista de la cartera vencida. Ya, caray, los partidos políticos están, mire, ahí, buenos para cobrar, malos para pagar. Y una diputada está haciendo un llamado a que se haga, a que se pague la tarifa del agua en esa lista negra, digámosle así, de los que no han pagado. Está la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Marc? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Y justo el pronunciamiento es de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, recordando que ella es presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa. Esto a raíz de la publicación de un medio de circulación local que revela sobre el adeudo que tiene la Universidad de Guadalajara de alrededor de 900 millones de pesos al CIAPA. Aquí el tema es principalmente sobre las empresas universitarias que generan recursos propios, y por ejemplo está el auditorio Telmex de ahí, que pues se considere que estén obligadas a pagar justamente sus adeudos que tienen con el organismo intermunicipal. Por lo tanto, la diputada, como les mencionaba, Gabriela Cárdenas, más allá de concentrarse en el tema de la ODG, pues señaló el punto de que la deuda, en este caso la cartera vencida del CIAPA, que es todos los adeudos que tienen usuarios de todo tipo, tanto empresas como dependencias municipales, estatales, ya está el tema de la ODG, que es un organismo público descentralizado, o usuarios como cualquiera de la ciudadanía que nos está escuchando, pues adeudan al CIAPA. Este monto, hay que recordar, es de más de 17 mil millones de pesos y pues la cantidad de usuarios morosos supera fácilmente los 500 mil en total. Son más de 1.200.000, más de 1.300.000 usuarios aproximadamente, es decir, casi la mitad de usuarios del CIAPA pues deben. De ahí que la diputada local emesista pues haga el llamado para que pues se pueda liquidar o se pueda hacer el pago ante las tarifas del CIAPA. Escuchemos, si te parece, Mercedes, parte de lo que dijo.
A ver, permíteme un segundo, Marc, aquí está ya. Escuchamos a la diputada Gabriela Cárdenas.
Al final son 17 mil millones que son plenamente cobrables y recuperables, y lo que ha sucedido es que con al amparo de que el agua es un derecho humano, pues no la pagan, entonces el CIAPA no puede generar estos cortes de agua como tal.
Bueno, están las palabras de la diputada local, Gabriela Cárdenas. Y hay que recordar que pues está establecido, por ser un derecho humano, pues el agua no puede ser cortada, digámoslo así, no se puede cortar el suministro de agua para la población. Sin embargo, pues el CIAPA sí ha implementado algunas medidas como la reducción de en este caso, del suministro de agua, lo cual pues ha ido aumentando la cantidad de usuarios que tienen esta situación poco a poco a lo largo de los últimos años. De ahí que también pues se haya incrementado la cartera vencida pues de una manera bastante considerable, sobre todo. Por lo tanto, pues la diputada local pues consideró que se trata de una corresponsabilidad con el organismo intermunicipal, sobre todo para que nadie quede exento de pagar al CIAPA. Y por lo tanto, de ahí que defienda nuevamente el incremento a las tarifas del organismo, la cual, hay que recordar, desde hace varias semanas se está planteando en 12.5% para este año, de lo cual ya hemos venido pues dando cuenta, sobre todo pues por las negativas de diputados y diputadas de oposición en el Congreso local a hacer válido este incremento, debido también, hay que ser claros, al tema de pues el desabasto del agua generado por el mismo organismo, así como por el agua turbia, el agua cochina, que llega pues a miles de usuarios en toda la zona metropolitana. No solamente se concentra en una zona, sino en toda la zona metropolitana. Y ahí que pues está este debate, ¿no? Pues que hay un tema de corresponsabilidad, que si bien la ciudadanía pague sus adeudos con el CIAPA, su tarifa, su consumo, sin embargo, pues también el mismo CIAPA pues pueda ponerse las pilas y al final pues garantice un servicio adecuado, constante y de calidad de agua para toda la ciudadanía. Mercedes, mi reporte.
Marc, estamos hablando que el CIAPA sí tiene dientes para cobrar, lo está diciendo la propia diputada, ¿no? Dice, son 17 mil millones de pesos que son plenamente cobrables y recuperables.
Hay que recordar, hay una situación, Mercedes, en meses pasados, sobre todo el anterior director del CIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo, quien fue director del organismo con el anterior gobernador, por allá de noviembre, diciembre aproximadamente, había declarado que pues parte de las cuentas ya no podía cobrarse porque habían prescrito, la deuda había prescrito, es decir, que ya se había vencido. Sin embargo, pues habría que precisar esta situación, si de verdad es así o no, porque incluso en solicitudes de transparencia que se han hecho el mismo organismo sobre si tienen o no qué número de cuentas que ya hayan prescrito, pues el organismo mismo ha respondido que no tiene ese dato, y ahí, de ahí surge la duda de si realmente pues pueden prescribir las cuentas o pues siguen vigentes y pueden ser cobrables todavía, como ya lo ha mencionado la misma diputada emecista Gabriela Cárdenas, y justo como lo mencionas.
Pues vamos enterándonos si realmente eso es cobrable, porque definitivamente creo que no se vale que haya algunos que se hayan hecho, como dicen por ahí, como que la Virgen les habla, ¿no?
Sobre todo, por lo pronto, al menos las empresas universitarias, que son las que están señaladas el día de hoy en esta publicación que les mencionaba de un periódico de circulación local, pues al menos las empresas sí pueden pagar. Por ejemplo, está el caso del auditorio Telmex, que también se maneja una cifra de alrededor de 15 millones de pesos, pues una cifra considerable, que sí, que podría aportar, pues aunque sea a paliar algo de la deuda que tiene el mismo CIAPA, de los adeudos que hay con el CIAPA justamente.
Marc Hernández, te agradezco la información y que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, gracias, Mercedes.
Gracias a ti. Hacemos un corte comercial, regresamos. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los padres de familia a promover la prohibición de productos chatarra en las escuelas. Vamos a escucharla.
Y a las madres y padres de familia que nos ayuden para que insistan en sus escuelas, particularmente escuelas privadas, particulares, pues que lo que se venda sea saludable para sus hijos, que es pues lo principal, la salud de nuestros niños y niñas.
De igual forma, la presidenta pidió a los jueces no otorgar suspensiones a quienes se amparen contra esta medida, pues es en beneficio de los niños y de la salud en general. Y si estamos hablando de comida y continuando con el gobierno federal, además de este llamado de la presidenta Sheinbaum a los padres de familia para que se sumen a la prohibición de la comida chatarra en las escuelas de sus hijos, el gobierno federal ha anunciado la construcción de 8 plantas para el procesamiento y empacado de diferentes productos dentro de lo que es pues este plan de alimentación para el bienestar. De igual manera, bueno, el gobierno federal presentó este programa denominado Cosechando Soberanía, que tiene que ver también con el tema de algunos productos. Y te escuchamos, Arturo García Caudillo, muy buenas tardes con los detalles.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Es, digamos, parte de la respuesta del gobierno de la República a los aranceles de Donald Trump. Esta respuesta no fue arancelaria, sino fue a través de impulsar el mercado nacional, que lo hecho en México se vende en México, se compra en México, que lo producido en México se quede también en nuestro país, y entonces la intención es que haya autosuficiencia alimentaria, y el mejor pretexto para ello pues justamente ha sido la respuesta hacia los aranceles de Donald Trump. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Hubo, de acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum, 18 puntos, los que dio a conocer el día de ayer, que integran, o 18 acciones, que son parte del Plan México, y esto justamente es lo que anunció el día de hoy. Va entonces a informarse, perdón, a echarse a andar un programa nuevo que se llama Cosechando Soberanía. En este programa La intención es hacer una inversión inicial en este 2025 de 53.971 millones de pesos, la cual va a incrementarse a 83.760 millones de pesos en el 2030. Esto es para apoyar a pequeños y medianos productores de maíz, frijol, arroz, cacao y miel, con este programa de Cosechando Soberanía. Pero entonces vamos a escuchar al secretario de Agricultura, quien justamente nos va a detallar, Julio Verdegué, quien nos va a detallar justamente de qué se trata este programa de Cosechando Soberanía, porque con este programa se va a estar apoyando a más o menos 300.000 productores del campo. Vamos a escuchar, repito, a Julio Verdegué.
Vamos este año a estar invirtiendo casi 54.000 millones de pesos en lograr estas metas. Y vamos a pasar a casi 84.000 millones al final del sexenio. Arrancamos apoyando, ya vamos a explicarles cómo, a 300.000 productores y productoras, pequeños y medianos. Ese es el enfoque. Y aumentaremos a 750.000 a lo largo del sexenio.
La intención es que para 2030 se esté apoyando a productores de 1.184 municipios en todo el país, pero principalmente en la zona sureste, porque ahí es, dicen en el gobierno federal, donde más agua hay, y allá no sufren, digamos, lo que sufren en el norte con la sequía. Entonces van a estar impulsando preferentemente a ellos, pero sí van a apoyar a los productores del norte y del centro del país. Pero repito, básicamente este programa está dirigido a los del sur, sureste. Esto también tiene como parte de la inversión que va a desarrollar el gobierno de la República otro tema importante, que es crear nuevas plantas, y en este caso estamos hablando que María Luisa Albores, la titular o la que va a estar encabezando este programa, pues que es conocido como Alimentación para el Bienestar, informó que van a construir 8 plantas para procesamiento y empacado de miel, frijol, cacao, maíz y café. Vamos a escuchar entonces a María Luisa Albores, la titular de Alimentación para el Bienestar.
Hoy les presento lo que va a estar haciendo Alimentación para el Bienestar. Tendrá una planta envasadora y procesadora de miel planteada en Yucatán. En el caso de una planta procesadora de cacao, una chocolatera, que al menos saque los 3 productos que nosotros estamos colocando: chocolate de mesa, chocolate de barra golosina y chocolate en polvo, principalmente para la leche como bebida. Y el caso del café, una planta de café, pero que sea para café soluble. ¿Por qué nos metemos al tema de café soluble? Porque el 84% del gusto mexicano es café soluble. Entonces, en este planteamiento también estamos planteando una planta procesadora. Y en el caso de frijol, pues nos ha ido muy bien, y afortunadamente en este planteamiento, pues ahora estamos planteando 2 plantas embolsadoras de frijol, una en Zacatecas, otra en Durango, directamente con el frijol que se está comprando directamente en territorio, un frijol nuevo que inmediatamente se puede cocer, y entonces por eso lo estamos ya embolsando con marca propia. Y una planta procesadora para frijoles ya preparados, pueden ser frijoles solo cocidos o refritos, enlatados y pacas. Y algo nuevo que nos da muchísimo gusto también anunciarlo es que tendremos 2 plantas procesadoras de harina de maíz. Una en Chiapas, en el sentido que es un estado productor de pequeñas y pequeños productores, y que también es uno de los estados que se consume mucho en el sureste, lo que es tortilla en base de harina de maíz. Y lo que será otra planta en Puebla por el asunto de la distribución. Entonces, todo esto son 8 plantas.
Pues ahí está justamente María Luisa Álvarez, y usted disculpe el estornudo, no lo pude contener. Mi reporte, Mercedes.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta la siguiente hora, porque ya con esto terminamos nuestra primera hora de transmisión de Metrópoli al Día para dar paso al noticiero Notisistema de las 7 y posterior al mismo estaremos de vuelta con ustedes.